Soy Mireia Loza, es el 23 de mayo 2006 y hoy estoy aquí con Luis Figueroa Encinas en Heber, California. Don Luis, cuénteme un poco de dónde y cuándo nació.
Del 6-21 del 1935.
¿Y dónde?
En San Pedro de la Cueva, Sonora, México.
¿Y cómo es San Pedro?
Es un pueblo de 2.500 habitantes, de como cerros así. Uh-huh. No es planicio como aquí, pura sierra.
Uh-huh. Y hábleme de su familia. ¿Era una familia pequeña o grande?
Regular, como unos 13, 14 de familia. De hermano y hermana.
¿Y cuál era usted, el mayor?
El mayor de los hombres.
¿El mayor de los hombres?
Y tres hermanos y tres y cinco hermanas. La mayor tiene como 80 años. Está ahorita está en un asilo ahí del lado de Los Ángeles, por ahí está.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
De agricultura, de jornalero, así de lo que es la agricultura como aquí.
Y hábleme de su escuela, ¿fue a la escuela?
Tuve hasta primaria.
¿Hasta primaria? Y
En quinto año nomás.
¿En quinto año? Sí. ¿Y sus hermanos fueron a la primaria también?
Sí, a la primaria. Y los de los hijos todavía no dicen, ¿no? De los hermanos.
Pues puede decir.
Sí, la primaria todos. Uh-huh. Todos los hermanos.
¿Y cuántos años tenía usted cuando empezó a trabajar?
Pues como 15 años. 14, 15 años.
¿Y en qué empezó a trabajar usted?
Empecé trabajando como de ayudante albañil, así, ya después de chofer. Uh-huh. Manejando.
Uh-huh. ¿Y usted aprendió a hacer todo en el albañil o no?
No, nomás trabajo de lo que salía nomás. Uh-huh. Pero ya me dediqué después. Un cuñado mío te sacó dos troques y ya me enseñó en uno y yo cargaba uno y el otro.
¿Y cuántos años tuvo usted cuando empezó con la troca?
Pues hasta que me migré, anduve de chofer. Uh-huh. 1963. Uh-huh. Después de la contratación que salí en el 59. Uh-huh. En el 59 terminé los 18 meses.
Uh-huh. ¿Y cuándo se enteró por primera vez del programa? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó algo?
De los braceros de que,
sí,
que iban a pagar. Uh-huh. Pues ahora el 2003 fue cuando hice la aplicación aquí.
Uh-huh. No, pero ¿cuándo fue la primera vez que alguien le contó en México en su juventud sobre el programa de los braceros?
Como para venir a trabajar o cuando empezó la bracería.
Sí, pero ¿cuándo escuchó por primera vez
algo? Ah, por primera vez fue como el 50, 1950.
¿Y qué escuchó? ¿Qué le contaron?
No, pues que venían, entraban de braceros o se venían de brincar las líneas de. Y así ya después hubo la contratación, el 40 y tantos. Uh-huh. No me acuerdo qué año fue, pero fue como el 40.
¿Muchos de su pueblo se fueron de braceros?
Sí, bastante.
¿Usted se acuerda cómo era su pueblo cuando se iban los braceros? ¿Era diferente?
Sí, era diferente. Ya cuando ya la gente venía y se iba, ya llegaba la gente bien vestidos y todos muy contentos. Y decían, si no dentro del bracero, pues brinco la línea o algo, pues yo quiero ir a ganar dólares.
Y ¿usted tenía muchos amigos que tenían papás que eran braceros?
Sí. Tenía unos, pues varios conocidos, casi la mayor parte de ahí del pueblo.
¿Y su papá nunca se vino de Bracero?
Él estuvo emigrado en Douglas. Uh-huh. Ahí nació la hermana mía, la que está enferma, que está aquí en el asilo. Uh-huh. Y él trabajó en una fundición en Douglas. Uh-huh. Y vivía aquí en Agua Prieta. Uh-huh. Y entraba y salía. Dice que en ese tiempo no había línea. Nomás pasaban, estaban ahí. Había veces que ponía un emigrante con una sombría nomás. ¿Para dónde vas? Voy a trabajar. Dijo, pues vale más que saquen pasaporte, porque después se va a poner muy duro. Entonces vino, dice, siguiente día. Y vino y arregló papeles y todo, otro día ya va en Agua Prieta. Ya va con los papeles arreglados.
Uh-huh. Y
pues ya murieron los dos.
Sí. ¿Y cómo se decidió usted venirse de Bracero?
Porque la gente decía que la, pues sí, batallaba uno para venir, pero que pues ya se alivianaba uno mucho. Lo más que sí, pues cuando lo detenían aquí en la, para investigarlo en Empalme y luego pasar un examen, y siempre estuvo bien duro, ¿no? Llegando aquí a Caléxico, aquí lo fumigaban aún.
Uh-huh. ¿Y me puede hablar un poco del proceso? Platíqueme un poco del día que decidió usted irse de Bracero y cómo es que se vino. ¿Cómo era eso cuando se decidió?
Es que los pusimos de acuerdo que de venir aquí a ver si había chance.
¿Quién? Y ¿usted y quién?
Otros amigos, como unos 3-4. Y ya los apuntamos ahí en Empalme y todo. Y ya duramos siempre como cerca de un mes para poder. Porque era bastante, la gente no cabía ahí en Empalme, Sonora.
¿Y qué hicieron ustedes en ese mes?
Pues yo tenía familiares ahí, estaba ahí. Y en la mañana íbamos, los presentamos a la aviación, a la contratación ahí.
¿Todos los días?
Todos los días. Porque no sabía uno qué día lo podían nombrar a uno ahí.
¿Inclusive sábado y domingo?
¿Sábado y domingo?
Sí.
No, no. Nomás era como de viernes a lunes.
Uh-huh. ¿Y luego qué pasó? ¿Les llamaron después de un mes?
Había unos que empezamos el primero de que tenía que piscar algodón, 2 toneladas de algodón, para que le den la carta para ir a Empalme. De ahí empezaba primero. Y ya teniendo la carta de que le daba el ranchero, con ella la presentaba uno que ya había terminado el requisito que tenían de que tenía que piscar 2 toneladas de algodón y no pesa nada el algodón, pues.
Así que, ¿cómo era eso? ¿Cuánto algodón tuvo que...?
Pues había veces que...
¿Eran bolsas grandes?
Sí, unas bolsas como la mesa larga. Y de este... alcanzaba a piscar yo como 90 kilos en todo el día desde la... y otro día para 2000 kilos. Uh-huh. Y había unos que sí, 150, otros 50 kilos nomás en el día. Y así pues casi todo alguatado las manos porque tiene mucho pico de ir agarrándose. Uh-huh. Estaba bien feo ahí.
¿Y el ranchero les dio de comer?
¿Vale?
¿El ranchero les dio de comer?
No, pagaba uno la comida.
Uh-huh. ¿Y no le pagaban por el trabajo ese?
Sí, le pagaban a uno y uno pagaba la asistencia para comer ahí.
Y luego...
pues casi no le alcanzaba, era muy poco lo que ganaba uno.
Uh-huh. ¿Y le dieron su carta y luego qué hizo con la carta?
Ya los mandaron, cuando juntaron como unos, dijo, cuando junten unos 15, los mandamos para Empalme. Uh-huh. Y ahí en Empalme ya presentaba la carta, ya apuntaba uno y esperaba el día que le que lo le hablaran a uno ahí. Uh-huh. Y pasar examen, y había gente que no pasaba examen. No, salía enfermo, lo rechazaban para atrás.
¿Qué tipo de exámenes les hacían?
Pues de la sangre y pues de muchas cosas, pues sacaban, ponían a uno ahí, de examinaba.
¿Le hacían radio X o otra cosa?
Sí. Y pues yo lo yo conocí unos dos o tres que no pasaron la de esta, pero yo desde que llegué allí pasé todo bien, y luego los trajeron aquí al centro, y aquí en el centro otros exámenes los pasaban. Uh-huh. Y el que salía mal de la sangre, le ponen una inyección para que con eso ya iba a tener ya podía trabajar así, como que iba enfermo de la sangre o algo, no sé qué, le ponen una inyección así grandota.
¿Sabían de qué contenía la inyección o no sabían?
No sabía. Había veces que la gente salía casi, no podía andar, porque unas agujas largas y escenas. Pero yo, a mí no me tocó eso. Yo salí bien de todo.
¿Pero usted vio a personas que salían enfermos?
Sí, no, o sea, cuando salían de los inyectados, salían casi gateando. No podían andar, pues, te ponían... Uh-huh. Yo pienso la aguja había estado muy...
Muy grande.
Estaba muy feo entonces.
Uh-huh. ¿Y luego?
Y luego ya pues... Ya lo arreglaban aquí, entonces ya me dieron el... ese día que yo llegué aquí al centro, ya venía a trabajar con un ranchero aquí en el valle. Y ya me dijo, usted ya está listo, dijo, ya puede irse. Ya me salí ya con mi pasaporte.
¿Y ahí lo fumigaron también antes de salir?
No, cuando llegamos en Palme. Uh-huh. Cuando pasamos la línea en Calésico, ahí donde está la oficina de migración, hasta un cuarto grande ahí, y sacaban una de estas, como una pistola así que avienta mucho fumigante. Salía uno que no podía ni ver los ojos. Uh-huh. En la cara todo, sin camisola y sin pantalones, todo.
Uh-huh. ¿Y no quemaba, no?
Pues se tenía que bañar uno después, luego. Uh-huh. Era un fumigante como esos que echan los aviones para la agricultura.
Uh-huh. ¿Y salían enfermos de ahí después de eso?
Pues a algunos no les cayó bien el fumigante porque era muy fuerte. Tenía que cerrar los ojos uno. Uh-huh. Salía, pues cuando andaba fumigando como aquí, se tapaba como la neblina, así se ponía bien feo ahí por el polvarón que estaba dentro.
¿Y luego se bañaban?
Sí, a bañarse, porque no aguantaban, pesaban una comezón todo el cuerpo.
¿Daba comezón el fumigante? ¿Y después de bañarse, se cambiaban y a dónde iban? ¿Traían mucha ropa con ustedes o no?
Pues traemos un cambio nomás. Uh-huh. Y ya de ahí los traigan al centro y ya los arreglan los papeles, uh-huh, el contrato. Yo nomás agarré un contrato de 18 meses.
Uh-huh. ¿Y a dónde fue?
Aquí al valle, que estuve los 18 meses, año y medio.
¿Y usted pudo elegir dónde iba o...?
Es que yo traigo venía recomendado con Delfino, que era el encargado aquí de los aquí en el centro, de los braceros. Y ese daba la orden, ya tenía la lista de pedidos. Si llegaban 100 o 200 en el día, eso ya lo repartía, los mandaba para destinos que iban a ir. Y entonces yo le dije, yo vengo a... Ah, sí, dijo, me recomendaron, se acordó mi nombre. Dijo, bueno, entonces pásele ahí a la oficina, dijo, porque le hagan el pasaporte. Me dio el pasaporte y ahora, ¿para dónde? Le dije, ah, pues busca raíces, si te quieres para Mexicali, te vas. Y saqué el pasaporte y otro día ya me vine a trabajar.
¿Y cómo, y en dónde quedaron sus amigos? ¿Fueron al mismo...?
No, A mí nomás me tocó que en el valle los otros los mandaron a indios a podar palmas y todo. Un trabajo muy, muy, muy duro.
¿Usted no tenía miedo ir solo?
No, y luego hay mucha avispa arriba. La ponen las escaleras y andan tumbándolas, ese viene el animalero. Está muy feo ahí las. Y Delfino me dijo que está bien, dijo, vete con el ranchero ese. Y mis cuñados ya tenían trabajando ahí con él como de 40 y tantos. Trabajaban ahí. Y ellos me acomodaron ahí. Les han dicho a Delfino que iba a venir un cuñado que se llama de este modo y este otro. Y está bueno, nomás que me diga, dijo. Y nomás llegué y le dije que venía de parte de mis cuñados. Ah, sí, está bien, dice. Pásale a la oficina que le hagan el pasaporte. Y luego me lo dieron. Y ¿para dónde me voy ahora? Dijo, para donde tú quieras. Entonces ya me fui para Mexicali y en la mañana ya pasé para acá. Estuve ya trabajando.
¿Cómo llegó a Mexicali?
Pasó un carro, un raite que iba para Mexicali.
¿Pasaban carros así nomás? Y
sí, como ahorita pasa mucho para Mexicali allí. El corralón estaba, así le decían, el corralón donde estaba la donde le dan los pasaportes a uno. Y estaba cercado.
¿Y dónde cayeron sus amigos?
¿Man?
¿Y sus amigos a dónde fueron?
Después ya no supe dónde quedaron ellos, los mandaron a una parte, otro, para distintas partes donde necesitaban gente, estaban mandando.
Uh-huh. Y cuando llegó al rancho, ¿cómo era el rancho?
Tenía un comedor, tenía cocina y todo ahí. El que quisiera, porque en ese tiempo era, no, piscaban algodón, no había las máquinas de piscadoras de algodón que hay ahora, pura con las manos nomás, como la zanahoria, el betabel, pues con la pura mano ahora meten puras máquinas, se acabó todo.
¿Y habían muchos hombres, muchos braceros ahí en ese campo?
Sí, yo creo que eran como unos 150 más o menos ahí.
¿Y usted llegó ahí? ¿Y a qué hora? ¿Y qué pasó después de que llegó?
Ah, pues cuando llegué ya iba destinado que iba a ser regador ahí. Es lo que me gustaba más a mí, que no andar con el asadón ahí. Uh-huh. Y ya me metí de todo lo que salió en el rancho y limpiar canales y de regar. ¿Sabe regar? Pues no sé, pero ahorita aprendiéndole. Y sí, y ahí estuve trabajando, estuve muy a gusto ahí. El mayordomo era un filipino y el otro era un americano, el patrón.
¿Usted había conocido a la gente filipina antes de eso?
No.
¿Y qué les pareció? ¿Cómo eran?
Pues los trataban muy bien ahí. ¿Sí? Donde no trataban muy bien a la gente cuando se metían las cuadrillas de que tenía que ir a este. Pues fíjese cómo estaría que tal fil largo así, ¿ves? Entonces ponían el bote del agua aquí. Entonces la gente va con los asadones cortitos. Uh-huh. Escardando o desaijando, porque desaijando van así las más o menos como unas 4 pulgadas. Y luego ponía el agua allá, y la gente apuraba a ir a tomar el agua.
¿Al final de la línea?
El orilla del fil. Uh-huh. Entonces se venía la gente para acá, tomaba agua y luego para acá ya no ponían bote. Uh-huh. Para que la gente se apurara a dar la vuelta luego, por la sed que llevaba uno.
Así que solo ponían en un lado del fil, uno empezaba al otro lado. ¿Daba hacia allá?
Tenía que ir apurado para ir a tomar agua y luego venirse, volver y volverse otra vez apurado para ir a volver a tomar agua. Y luego con un asadón cortito.
¿No se desmayaban?
Pues mucha gente no lo hacía. Y aquí decían que no lo hagan, se va para México. Uh-huh. Había unos muy estrictos ahí. Y puro mayordomo mexicano.
¿Por qué ponían puro mayordomo mexicano?
Porque por los braceros que no, si pone un americano no le iban a entender.
¿Por el hecho que hablaban español?
Sí.
¿Y cuando llegó el primer día lo entrenaron a regar, no?
Sí, me entendieron más o menos cómo se hacía y... Bueno, es trabajo. Me decían, tú pones el agua aquí y de este... Cuando llegan tantos pasos de allá para acá, cuentas, y de ahí viene y cortas. Ya cuando el agua llega a la marca, cambias aquí, dijo, ya te sale poquita agua, no te sale. Porque si te dejas que salga el agua, te van a negar la carretera. Y entonces tenía que... Le cortas más o menos 100 pasos, y cuántos 100 pasos de donde va a salir el agua, y va y corta, cierra el agua y lo cambia otra vez, y así ya empecé a hacer.
¿Y dónde durmió esa primera noche cuando después de que lo entrenaron? ¿Dónde durmió?
Cuando llegó, pasé la primera vez para Mexicali.
Cuando llegó al field por primera vez.
Cuando me dieron el pasaporte y todo. La primera vez dormí en Mexicali. Uh-huh. Y ya después empecé a pasar, entraba y salía todos los días. Uh-huh. Con el pasaporte.
Uh-huh. ¿Y dónde dormía? ¿Dónde vivía?
No, pues renté una casa y después traje mi señora, tenía un chamaco en ese tiempo. Uh-huh. Ya renté una casa ahí en Mexicali.
¿Mientras que era bracero?
Sí.
¿Cuándo se casó?
Yo me casé en 1956.
¿Antes de venirse de bracero?
No, ya estaba de bracero.
Así que, ¿trabajó en el primer FIO?
El 57 me contraté y ya tenía un año de casado. Uh-huh. Y 57 como sería como en abril, mayo, por ahí cuando entré.
Uh-huh. ¿Y su esposa qué pensó que cuando decidió venirse de bracero?
Pues sí que hizo que viniera.
¿Sí?
Porque no se podía vivir, allá está muy muy feo todo el trabajo, no. No había donde trabajar, pues. Casi la gente sale porque no hay trabajo.
¿Cuánto tiempo estuvo trabajando de bracero aquí?
Aquí en el Valle, 18 meses.
18 meses, pero antes de traer a su esposa.
Ah, cuando no, al mes la se vino conmigo aquí.
¿Al mes? ¿Preparó todo en un mes?
No, pues renté la agarré una feria, los pagaban a 70 centavos la hora. Uh-huh. Y luego las rentas estaban baratas aquí en Mexicali. Uh-huh. Y para no estar allá entre toda la bola del había tres, las literas que le nombran de tres pisos. Uh-huh. Y había veces que empezaban a tomar ahí, la gente pues iba, y era un barullazo, no podía uno dormir, dije mejor me voy para Mexicali. Uh-huh. No le dije que mañané a venir a trabajar, pero es que la gente de cuando les pagaban nunca... Cada 8 días. Y pues iban a las marquetas a comprar cerveza y todo. Y dije, no, mejor voy para Mexicali y ya mandé a traer a mi señora y vino. Y estuvimos.
¿Cuánto tiempo hacía de Mexicali al rancho?
Pues en ese tiempo no había mucho tráfico. Duraba como una media hora para llegar ahí.
¿Tenía carro o caminaba?
No, después me compré un carrito.
¿Caminaba?
Sí, en él andaba. Uh-huh. Me costó $80.
¿Dónde compró un carro por $80?
Y era modelo 50. Uh-huh. $80 valían. Carros viejos ya estaban, es que no tenían mucho precio los carros. Uh-huh. Y ya en ese carro ya iba y venía al trabajo. Que la pasada para el otro lado estaba muy fácil, no se hacían las filas que se hacen ahora. Uh-huh. Ahora, como ahora en la mañana me viene de Mexicali, hice hora y media para pasar de Mexicali para acá, Caléxico nomás.
Uh-huh. Así que usted, después de un mes, ubicó a su esposa y compró casa, o rentó casa en Mexicali. Y primero empezó a caminar de Mexicali a su trabajo. Y después compró un carro.
Después ya como al mes o a los 45 días me compré el carrito. Uh-huh. Y me aguantó mucho en el carro hasta que cumplió el contrato de 18 meses.
¿Qué es lo que decían los hombres cuando se iba cada noche a su casa?
No, pues que más a gusto, así decían los compañeros, los que estaban de bracero. Porque tenía que levantarse a las 4 de la mañana para desayunar. Uh-huh. Y cabían ahí como unos 50 para comer ahí adentro. Uh-huh. Y luego de ahí llegaba el mayordomo y lo subía al pick-up. Y yo me iba a regar en el carro solo. Uh-huh. Vete para tal parte, ahí voy en el carro. Y trabajaba nomás en el día uno y otros en la noche. Pero en ese tiempo estaba el trabajo bastante pesado. Los fieles estaban todos chuecos, no emparejaban los terrenos. Y ahora no los dejan así parejos. Pone uno el agua y se va parejito. Y antes no tenía que echarle unos bordos muy altos. Verá que estuvo muy feo el trabajo de bracero. Y cuando entró Chávez fue cuando puso el asadón grande, esos grandotes. Uh-huh. Que no se agacha uno nomás andar. Porque antes eran unos asadones cortitos. Uh-huh. Tenía la gente que andaba agachado casi pegando las narices.
¿Y por qué tenían asadones cortitos y no largos?
Así para que la mexicana, creo, para que trabajara más.
¿Sí?
Entonces la aseguranza de Chávez puso, dicen que puso el asadón grande porque la aseguranza estaba pagando mucho dinero porque el vapor de la tierra pegaba en los ojos. Uh-huh. Y luego la cintura. Uh-huh. Y el asadón largo, ¿no? Más fácil, no se agachaba aún.
¿A qué horas entra usted a trabajar?
A las 6 de la mañana.
¿Y a qué horas se iba de su casa? ¿A las 5?
Como a las 5 de la salida de Mexicali, de las 6 ya estaba ahí.
Y cuando llegaba, cuénteme un poco de qué hacía al llegar.
¿Al llegar aquí al campo?
Sí.
Había veces que tenía órdenes de te vas a relevar a fulano, te vas para tal parte mañana que venga, para que no llegues al campo aquí, te vas derecho. Uh-huh. Entonces de la casa ya me venía al campo donde ibas a trabajar.
Y después de los 18 meses, pues déjeme hacer unas preguntas de esos 18 meses primero. Antes de llegar a su esposa, ¿iba de vez en cuando con los braceros a ver una película, hacer otras cosas o jugaban deportes o algo?
No, pues ahí jugamos a la pelota, lo que es, ahí en el campo.
Uh-huh. ¿Y cuando llegó su esposa, pasaba un tiempo con los braceros o cuando
no, llegaba al trabajo? No, nomás salía a trabajar y me arrancaba para Mexicali. Uh-huh. Y luego ya había veces que decía, el domingo no viene, para hasta el lunes, para que descanse. Nos trataba muy bien ahí en el campo eso. Uh-huh. Pero había unos campos que no lo, le dan muy mal trato por ser bracero.
Uh-huh. ¿Y por qué no decidió renovar otro contrato después de
eso? Porque batallé mucho, porque en el 59 salí y fui a renovar. Okay. Me dijo que se había acabado, que iba hasta nuevas órdenes, que vino, se abrió la contratación como el 60 y duró como unos 2 años nomás, como 62 por ahí. Uh-huh. Y se acabó la contratación entonces. En el septiembre, octubre, no, octubre, no, noviembre, entregué el contrato. Y porque dijeron que la contratación se iba a acabar, dije voy a ir lograr a ver si me puedo contratar de vuelta otra vez. entrar de especial, no contraté, entraba uno de especial, ya no lo fumigaba ni nada. El mismo patrón lo traía, entrega a la asociación y ahí mismo le renovaban el contrato. Uh-huh. Ya no tenía que fumigarlo ni nada. Uh-huh. Pero como dijeron ahí cuando me entregaron que hasta nuevas órdenes de la contratación que se había terminado. Entonces volvieron a contratar como el 60. Duró como un año o dos nomás. Entonces fue cuando ya paró la contratación.
Uh-huh. Y durante ese tiempo que estuvo de bracero, vio que algunos braceros tuvieron problemas con la policía, ¿o no? ¿O con otros mexicoamericanos aquí?
Ah, de la policía. Uh-huh. No, que se sepa yo, no.
¿Problemas con inmigración?
Tampoco.
¿Tampoco?
Nos trataban muy bien la pasada, y cuando pasábamos, porque es que no era mucha la gente que había, que pasaba a trabajar. Uh-huh. Sería unos 4,000, yo creo, o menos. Y ahora pasamos como 15,000 o 20,000 para pasar para acá.
¿Y cómo los trataban los mexicanos nacidos aquí en los Estados Unidos, los mexicoamericanos? ¿Los trataban bien o mal?
Más o menos, según el americano, pero sí, en el trabajo sí eran bien duros.
¿Por qué?
Ah, porque querían mucho trabajo y querían que lo que se iba a hacer en un día, que querían que hicieran un rato trabajo. Y lo eran trabajos muy duros, de pura pala. Y luego las hierbas grandes y querían los canales. Había mucho canal de tierra. Y ahorita es puro cemento todo. Y se metía uno adentro y un calorón que estaba, porque en ese tiempo de aquí el Valle Imperial era muy caliente. Subía como 120 Fahrenheit de temperatura, muy caliente.
Sí. ¿Y cómo era la casa donde vivía en Mexicali? ¿Tenía un cuarto, dos cuartos?
De tres cuartos.
¿De tres cuartos?
La cocina y comedor, una recámara nomás.
¿Usted tenía hijos en ese entonces?
Uno nomás. Ya nació el 57. Uh-huh. Y tenemos un año casado, poquito más de un año casado, 56. Uh-huh. Vamos a cumplir 50 años, ahora el 15 de junio, de casado.
Felicidades. Y la casa, pues, iban y venía de vez en cuando su esposa acá a los Estados Unidos, o se quedaba allá. ¿En Mexicali?
Pues sacó pasaporte y veníamos a compras, venía ella, pero con pasaporte nomás. Uh-huh. A las tiendas a llevar mandado y todo. Uh-huh. Y pues, puro pasaporte nomás.
¿Ella tenía familia en Mexicali?
Sí, los que estaban contratados. Uh-huh. Uno que anda ahí, un grandote, es hermano de mi señora. Uno grandote que anda ahí. Uh-huh. Muy hablador, el que habla, que le dio la foto.
Sí.
Ese es mi cuñado.
¿Su cuñado? Así que ella ya entendía el trabajo de los braceros.
Sí.
Tenía familia, ¿no?
Es que ellos eran cuatro hermanos de braceros, empezaron como de 1941, 42. Uh-huh. Cuando empezó la bracería. Él entró de bracero como el 53, por ahí.
Uh-huh. Y así que ella ya entendía el tipo de trabajo y le hacía preguntas de vez en cuando, ¿o no? Su esposa, sobre...
¿Del trabajo?
Del trabajo y
todo. No, pues había veces que sí, el trabajo estaba bastante duro. Uh-huh. Y llegaba que me quedaba dormido, pues bien cansado, pues la friega que ponía uno aquí siempre por el trabajo, pues los terrenos están muy, muy feos, no están arreglados. Y pues tenía el agua, si no la cuida uno, la echa uno por aquí el agua y tiene que irse parejo, regar, y se venía por aquí, tenía que echarle unos bordos aquí para aventar el agua para otro lado, porque si no se iba derecho el agua. Y es donde, donde salía uno bien cansado, no había tiempo.
¿Y usted le escribía a su mamá en Sonora, no dijo?
¿Bueno?
¿Usted le escribía a su mamá?
Sí. En veces así, no. En ese tiempo se usaba pura carta, no usaba, no había teléfono, no había nada.
¿Y le mandaba a su mamá dinero?
Sí, así cuando podía, sí, porque pero era muy poquito lo que les pagaban. 70 la hora, casi nada.
¿Usted nunca tuvo problemas con su salario?
No.
¿Y usted llevaba su comida de su casa o compraba algo?
No, la llevaba de... me la hacía mi señora y la entraba, comía en termo.
¿Y qué decían los otros braceros? Porque usted tenía comida de su casa.
Ah, no, decía, pues no hay como traer la comida de la casa. Porque ahí en la de estas, con los braceros, están las de estas, las ollas así de, agarran los costales de frijol con todo y tierra y todo, nomás los aventaban ahí para cocer. Ahí nos ponían a limpiar.
No, les tocaba piedras a veces.
Piedras. Había que ver, y aquí me salió una piedra y luego decía el otro, aquí me salió otra. Echaban los costales porque ya traen arena, traen todo ahí. No, ¿de cuántas libras son? Como 100 libras, yo creo, los sacos de frijol de eso. Uh-huh. Y ponían unas jarras grandes, una tina, no sé cómo le nombrarán, para casos. Uh-huh. Donde le echaban y le metía el hombre. Y pues venía muy puerco el frijol y así tenía que comer uno. Y luego había veces que las carnes salían apestosas.
¿Por qué?
Pues yo creo que se les perdía la carne, o no sé. Cuando la compraban, no sé, como dos o tres veces, mucha gente mejor dejó la carne, su carne con chile, así, no sé qué. La dejaban porque no la podían comer, está muy mala.
¿Se enfermaban de vez en cuando?
Pues nomás con oler la comida, mejor la dejaba. Y pues así, había veces que mejor la gente iba a comprar la marqueta y comida o algo.
¿Podían?
Un leche, plátano.
¿Podían los otros braceros salir del campo y hacer lo que querían en los
pueblos? Sí, se podía uno, ya traía uno su pasaporte, podías entrar y salir a la hora que quisieras.
¿Y nunca tuvieron problemas con mexicanos nacidos en los Estados Unidos?
No.
¿Salían con las mexicanas que nacían en los Estados Unidos?
Si no había problema.
¿Sí?
No.
¿Pero salían así, tenían novias que eran a mexicanas que nacieron en los Estados Unidos o americanas?
Ah, pues a lo mejor sí, a ver, pues yo no me di cuenta de...
Nunca ninguno de sus amigos que eran braceros, usted inclusive se enfermó ahí en el campo de alguna cosa?
No, nunca.
¿Nunca?
Fue todo el tiempo fue muy bueno y sano.
¿Nunca?
Muchos sí se enfermaban, que los llevaban con el médico.
¿Y de qué se enfermaban?
Del estómago o a fiebre o algo así, no. No faltaba de qué.
¿La mayoría de los hombres de ese campo provenían de algunos estados de México?
Sí.
¿Pero de cuáles?
Pues yo creo que venían de había mucha gente como que venía de Guanajuato, de Michoacán, de Jalisco, de Sonora. pero casi gente de por allá de Chiapas casi no había aquí.
¿No? Habían
de Quintana Roo, todas Aguascalientes, todas partes, ¿no? Lo que sí había mucha gente de Sonora. Lo más lejos era de Guanajuato, por allá.
¿Ni de Oaxaca?
De Oaxaca también, uno que otro.
Sí. ¿Y de Oaxaca, los de Oaxaca hablaban español o lengua?
Sí, español, nomás que no les entiende uno muy bien. Son chaparritos ellos, es lo mismo a los de Chiapas. Uh-huh. Son chaparritos, unos bracitos cortitos. Uh-huh. Y hablan muy, muy diferente, como... Es que cada estado tiene su modo de hablar.
¿Y cómo hablaban diferente los de Oaxaca?
Pues, ¿sabe cómo? Pues, un idioma muy... de español, dijo, pero no... Muy raro el modo de expresarse con uno.
¿Y le hacían la burla a otros o los dejaban en paz?
No, pues, se divertían mucho con ellos ahí cuando los juntábamos. Que como un domingo o un sábado que no trabajaban, a contar charlas y todo ahí. Y uno le hacía burla al otro como hablaba, y el otro hablaba de otro modo también, mexicano, pero el modo de hablar es muy raro de ellos.
¿Y los de ciertos estados se juntaban mucho? Por ejemplo, ¿los de Guanajuato se juntaban mucho?
Con de Michoacán y de Guerrero, no de Guerrero, de Acapulco no, casi no había. De Jalisco sí, de Zacatecas. Uh-huh. De Zacatecas había, de Sinaloa.
Uh-huh. ¿Y se juntaban mucho?
Se juntaban, pues ahí se conocieron toda la gente de la... Porque en aquel tiempo no la gente no como dijera, no se conocía uno al otro, pues así de estar muy, como dije, muy bronco, muy no conocían a más que la gente del estado ahí, y ahí de todo ya la gente empezó a ser amigos de todos los estados, conocerse uno a los otros y todo, y ya después ya cambió todo.
Y después de ser bracero, ¿qué es lo que hizo después de sus 18 meses?
Ah, pues yo me fui a trabajar en carro, en troque. Uh-huh. Después de...
Sí, ¿pero trabajó en Mexicali?
En Sonora, en Hermosillo.
Así que se movieron de... ¿Usted se movió de aquí?
Sí, Hermosillo lo fuimos, porque somos cerquita de Hermosillo. Uh-huh. ¿No he ido a Mentares? ¿Hermosillo, Sonora?
Sí.
Ah, pues de ahí somos cerquita de ahí. De ahí queda el pueblo, San Pedro de la Cueva.
Uh-huh. ¿Y luego?
No, y después ya hice el trámite para la inmigración.
¿En qué año?
63.
Uh-huh. ¿Y luego dónde fue cuando hizo el trámite?
De
inmigración.
Como en 3 meses arreglé. Uh-huh. Fue cuando estaba este Kenny, el John Kenny.
Uh-huh. ¿Y a dónde se fue a trabajar después de eso?
Estuve me fui con un cuñado a Los Ángeles, estuve trabajando con él y luego ya me vine aquí al Valle, otra vez de vuelta. Me gustó aquí el Valle.
Sí.
Me pensioné el 97. Uh-huh. Y aquí trabajé más de 30 y tantos años.
¿Qué hacía?
En el río, lo mismo, en el riego, tractores y todo lo que salía. Pero me gustaba mejor andar en el río porque ahí no lo cuida nadie, pues la misma agua, el que lo... Cuando está el sol muy fuerte, nos íbamos a la sombra, abajo de un árbol, ahí estaba. Y luego en la tarde los juntamos conocidos y pues hay que hacer carne, poníamos a hacer carne y una cerveza y todo para pasar el tiempo en la tarde ya. Muy a gusto la pasábamos ahí.
¿Y se trajo su esposa aquí cuando arregló y vino aquí al Valle?
Sí, ya me vine aquí a Mexicali.
Así que cuando trabajaba en el Valle, ¿seguía viviendo en Mexicali como hizo cuando era bracero?
Sí.
Uh-huh. ¿Y su familia se mudó también a Mexicali?
Sí. Nomás emigré uno, el hijo mayor. Y ya los otros que hicieron estudio allá. Tengo un hijo veterinario y otro. El mayor que vive en Calipatria y tiene una. La nieta trabaja en la policía, porque tenemos como 9 nietos y a ella le gustó la de la policía, es sheriff la nieta.
Ahí
que trabaja, ya tiene como 7 años la nieta de policía aquí en la cárcel del centro.
¿Y cuántos hijos tuvo usted?
4 nomás.
4.
3 hombres y una mujer.
3 hombres y una mujer. Y así que todos, la mayoría, excepto uno, vivió en Mexicali.
Sí.
Sí. Cuando usted se recuerda de su trabajo como bracero, ¿sus recuerdos son positivos en general o son negativos?
¿Cómo cuál?
Cuando usted se recuerda de haber trabajado como bracero, ¿sus recuerdos son negativos en general o positivos?
Pues no le entiendo qué quiere decir eso.
¿Sus recuerdos son?
Que si me acuerdo de uh-huh. Sí.
Y cuando se recuerda de esas cosas, ¿sus recuerdos son algo bonito, son algo?
Pues de revuelto.
¿Revueltos?
De bonito y malo. Por lo que pasa, uno trabaja para. Bien, le va bien y le va malo. O así.
¿Y para usted qué significa el ser bracero?
Ah, pues no. Pues para la gente que no hay más trabajo, pues se tiene que venir de bracero, de alambre, como sea. Pero todo, así con papel está más uno, más a gusto.
¿Tiene otra cosa que quiera contarme antes de terminar la entrevista?
No, pues todo es.
Gracias.